Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre, es el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Lo último lo hemos adelantado en la ronda de corresponsales COPE de las 7 y media en conexión con Estados Unidos. Es un suceso que ha ocurrido en Miami. Se ha desplomado un puente peatonal que ha dejado personas y vehículos atrapados, también fallecidos. ¿Qué más sabemos en Estados Unidos? Corresponsal de la cadena COPE, Juan Fierro.
Pues que los bomberos y las fuerzas de protección civil están trabajando contrarreloj ahora mismo para intentar levantar alguna de las partes de ese puente peatonal recientemente construido que se ha desplomado sobre una carretera en las proximidades de la Universidad Internacional de Miami. Según testigos presenciales, hay al menos 7 u 8 vehículos atrapados bajo al menos 50 toneladas de cemento. La policía ha confirmado la muerte de varias personas, pero no ha facilitado ninguna cifra hasta el momento. El puente fue construido, se inauguró el pasado sábado para facilitar el paso de los estudiantes de esta Universidad Internacional de Miami, una universidad que tiene más de 50.000 alumnos, ya que se habían producido varios atropellos en esa zona. El puente, como decimos, se ha desplomado y, según testigos presenciales, hay al menos 7 u 8 vehículos atrapados bajo esas 50 toneladas de cemento. La policía ha confirmado la muerte de varias personas, pero no ha facilitado hasta el momento ninguna cifra.
Esos son los datos que nos llegan ahora mismo, esa última hora de Estados Unidos, el desplome de ese puente peatonal que ha dejado varias personas y vehículos atrapados, 7 u 8 vehículos, no se sabe todavía el número de fallecidos, pero hay fallecidos. Por cierto, también es noticia de última hora, otra vez la violencia en los alrededores del estadio de San Mamés, donde a las 7 ha comenzado un partido de la Europa League entre el Athletic Club de Bilbao y el Olympique de Marsella. La noticia es que un vigilante de seguridad del estadio de San Mamés ha resultado herido en el cuello al ser agredido. Todo indica que por hinchas del Olympique de Marsella. La agresión ha tenido lugar junto a la entrada a San Mamés unos minutos después de comenzar el partido. Estaban llegando también unos seguidores del Olympique de Marsella. El vigilante habría llamado la atención a unos aficionados del Marsella y ha sido agredido. Como les digo, una herida en el cuello, al parecer producida por un objeto punzante. Esa es la última hora, otro acto de violencia en los alrededores del estadio de San Mamés. Les recuerdo que en la anterior eliminatoria, en el partido con el Sparta de Moscú, falleció un ertzaina que participaba en las labores de seguridad, en las labores de intervención, en la pelea multitudinaria que protagonizaron seguidores rusos de extrema derecha y seguidores de extrema izquierda del club, del Athletic Club de Bilbao. Por supuesto que también contaremos la última hora de esta noticia. Herido en el cuello un vigilante de seguridad en una agresión en el estadio de San Mamés al comienzo del partido Athletic Club Olympique de Marsella. Por lo demás, hoy no tenía que haberse vivido en el Congreso la escena desagradable de poner a las víctimas de crímenes muy graves ante el espejo de un Parlamento en el que falta mucho nivel. Sí, falta mucho nivel. Miren, la política ha traído novedades, la nueva política, pero entre ellas el desprecio al oficio de político y del parlamentario, que tanto ayer como hoy hemos visto en el Congreso de los Diputados. Bajo nivel, no quedan muchos parlamentarios con oficio. Ni siquiera con el oficio de tener cintura para negociar un acuerdo y pactar que hoy no podía debatirse la derogación de la prisión permanente revisable. ¿Por qué se ha llegado a este debate hoy? Primero porque Ciudadanos tomó el camino equivocado, no parando la iniciativa del PNV, que es quien está detrás de esta derogación, y hay cosas que en el PNV han cambiado, otras no, y en lo de la política penitenciaria siempre piensan del lado equivocado. Al PNV se sumaron Podemos y el PSOE con entusiasmo, y el PSOE se ha metido en un buen lío, con gran mar de fondo, sobre todo en Andalucía, lío del que tiene difícil salida cuando lo tenía resuelto, sentándose a esperar el recurso que ellos presentaron ante el Tribunal Constitucional a la reforma aprobada en la etapa de Ruy Gallardón como ministro de Justicia, allá por el 2015. Después Ciudadanos ha cometido un segundo error al permitir la tramitación para presionar al PP por unas razones y al PSOE por otras, y en esas hemos estado hoy. El caso es que el partido de Rivera hoy ha tenido otro portavoz porque la posición era distinta. Han pasado de hablar de demagogia punitiva a ir más allá pidiendo que se recorten las condiciones de acceso al tercer grado penitenciario para evitar que se repitan los delitos. Es un cálculo electoral permanente que no lleva a ninguna parte que les ha hecho viajar en dos años de la derogación firmada con Sánchez en el debate de investidura del secretario general del PSOE al no sabe, no contesta y ahora a querer parar la derogación. La prisión permanente revisable es una herramienta para casos muy excepcionales que existe en toda la Unión Europea y que contribuye a que casos muy concretos se mantengan en prisión asesinos, asesinas y sin aprovechar los beneficios penitenciarios, salvo lo que permita la prisión permanente revisable, que los permite también. Por supuesto, sin dañar la figura necesaria e imprescindible de la reinserción. Por supuesto, que si media el perdón y el arrepentimiento, mucho mejor. Hoy, en el debate, ha habido una intervención que no solo desde el punto de vista parlamentario, sino desde el punto de vista de lo humano, ha sido lamentable y de vergüenza ajena ante los ojos de los padres de las víctimas presentes en la tribuna del hemiciclo. El diputado socialista por Cádiz, Juan Carlos Campo, hoy se ha equivocado mucho en nombre del PSOE y ha hecho mucho daño.
Y sentí vergüenza, bochorno y sonrojo. Vi cómo el ministro de Interior era capaz de mancillar un gesto maravilloso de la madre habiéndole regalado una bufanda para colarse con ella en la catedral donde se estaban realizando las obras fúnebres por el pequeño. Silencio. Esa no es la sociedad que deberíamos de querer. Tiempos de la modernidad líquida, de la criminalización del adversario, del pensamiento único, las víctimas no pueden ser utilizadas, ni ellas ni su dolor. Señores del Partido Popular, señores de Ciudadanos, no pueden ser utilizadas, ni ellas ni su dolor. Y eso es lo que ustedes están haciendo.
Daño y dolor es lo que ha generado esta intervención, y eso es lo que más ha dolido, porque a los señores Quero, Cortés, que estaban ahí presentes en la tribuna, no se les manipula ni un segundo. Oiga, que bastante han tenido el asesinato de una hija. Y están haciendo lo que hacen porque buscan que no le pase eso a la hija de nadie. Ha sido muy chusco, muy bajo, muy feo lo que ha hecho este diputado del PSOE hoy, haciéndole mucho daño a su partido, pero mucho. Escuchen a Juan Carlos Kerr, padre de Diana.
Se está insultando con esto a las 3 millones de personas a los que sin pedirles adscripción política de ningún tipo han puesto su firma. Así que 3 millones de disculpas por parte del portavoz de PSOE, porque nadie nos manipula, nuestro movimiento no tiene afiliación política alguna. Quede claro, señores.
Por cierto, que repasando lo dicho por el diputado Campo, que sepamos, el ministro del Interior, ni este, Zoido, ni ninguno, se cuela en ningún funeral de ninguna víctima. Está allí porque, por ejemplo, es el responsable político de un trabajo de investigación, ejemplar, además, de la Guardia Civil. El ministro del Interior no se cuela en ningún funeral. Y el regalo fue una bufanda hecha por la abuela del crío, que le dio la madre a Zoido. Y fue un regalo de verdad. Y no se puede esconder la verdad. Entre o no uno en un funeral, en una catedral como la de Almería. La verdad no se esconde. Y las lágrimas de Zoido tampoco. Porque eran lágrimas de padre que sabe lo que es perder un hijo. La vergüenza generada por la intervención de este diputado ha sido tal que la presidenta de la asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella, una asociación vinculada al PSOE, no se ha contenido, ni mucho menos, después de escuchar con vergüenza al diputado socialista Campo.
Vergüenza del que ha intervenido, por las fórmulas, porque podía haber intervenido otro socialista o otra socialista y haber dicho simplemente que están en contra de la prisión permanente revisable, como dicen siempre, por la Constitución. No, no, pero es que este ha hecho daño, ha insultado. Ha dicho que nos manipula el PP a las víctimas. Y eso no se lo perdono.
El PSOE de Sánchez se está convirtiendo en un partido pequeño, en el que hay en este momento mucha preocupación, como por ejemplo ha demostrado Blanca Estrella, por las consecuencias de lo que han hecho hoy. Y además, la manera empleada por este diputado, que se ha puesto a hablar de las cunetas de la Guardia Civil, de la Guerra Civil también. Ahora en el PSOE esperan que el trámite se alargue y lo votado hoy no se llegue a aprobar antes de que se resuelva en el Tribunal Constitucional. Ahora esperan eso, pero hay mucha mar de fondo en el Partido Socialista. Sepa que el presidente Rajoy se ha reunido después con las familias de las víctimas, después de un debate que no debería haberse producido nunca, y menos hoy. Hoy la Guardia Civil, la Unidad Central Operativa, la UCO, ha dejado claro lo que venimos contando en la linterna, en la cadena COPE, con Juan Baño, que el caso Gabriel está cerrado y todas las pruebas a disposición del juez. El juez imputa a la detenida asesinato, detención ilegal y otro delito contra la integridad moral. Hoy ha comparecido la cúpula de la Unidad Central Operativa. Jesús Reina es uno de los miembros de esa cúpula, el comandante, de la Guardia Civil, que ha explicado los detalles de la operación Nemo. Se trataba de encontrar a Gabriel.
Cuando llegamos y constatamos que Gabriel está sin vida, yo creo que lo podemos definir, sin duda, como el momento más duro de nuestra carrera profesional de todos. Pero, dicho esto, claro que hubo, que ha habido comentarios de que si lloramos. Y el que no lo hizo ahí, lo hizo luego. Es que somos humanos.
Está encendida la linterna. Qué diferencia, lo que escucha este comandante de la Guardia Civil y el diputado del PSOE hacer el ridículo en el Congreso hoy. Porque ha hecho el ridículo de su vida. A lo mejor no estaría mal que dimitiera de su escaño esta tarde. Nadie le va a echar de menos en el Congreso. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
La Fiscalía solicita al Supremo que estudie si se puede detener a Puigdemont en Ginebra.
El expresidente fugado de la Generalitat ha anunciado que el domingo estará en un acto en la ciudad suiza. Sería la segunda vez que Puigdemont saliera de Bélgica desde que huyó en octubre.
Detenido el secretario de difusión de la Generalitat por el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Se trata de Antoni Molons, que ha quedado en libertad. La Guardia Civil ha registrado su domicilio, su despacho y la sede de Òmnium. Se le acusa de malversación en relación con el referéndum.
La isla de Ibiza pierde a su única neuropediatra por no hablar catalán.
Y Leán Antón ha abandonado la isla por el decreto del gobierno autonómico balear que obliga a los médicos a aprender catalán para trabajar en la sanidad pública.
La Fiscalía pide archivar la causa contra la senadora del Partido Popular, Pilar Barreiro.
Considera que no se puede justificar que haya cometido delitos relacionados con la trama púnica Ciudadanos. Ha exigido varias veces la dimisión de la senadora para aprobar los presupuestos de 2018.
Ya está disponible la nueva aplicación para hacer la declaración de la renta.
Se podrá utilizar desde el 4 de abril hasta la fecha límite del 2 de julio. La agencia tributaria estima que gracias a ella podrán presentarla casi 5 millones de personas.
Rusia responde a Reino Unido y expulsará a 23 diplomáticos de su país.
Londres hizo lo propio tras el envenenamiento de un ex espía y su hija. Hoy, además, Alemania, Estados Unidos y Francia han emitido un comunicado en apoyo a Theresa May en el que hablan de la primera ofensiva contra Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Trump impone sus mayores sanciones a Rusia por la injerencia electoral y los ciberataques.
Ha sancionado a 19 ciudadanos y 5 organizaciones. Se van a bloquear sus propiedades en Estados Unidos y se les prohíbe operar y hacer negocios en el país.
Siria cumple 7 años en guerra.
Tal día como hoy comenzaba un conflicto que, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, se ha cobrado 500.000 de vidas. De ellas, 100.000 son civiles y 20.000 menores.
Denuncian un nuevo intento de secuestro en Madrid.
Secuestro de menores. Esta vez ha tenido lugar en el barrio de Salamanca. Ha sucedido un día después de que se aumente la presencia policial en los centros tras varios intentos de rapto fallidos esta semana.
Crecen las agresiones a menores en España.
Se han multiplicado por 4 desde 2009 hasta rozar 6.000 casos en 2016. Son datos de un informe de la Fundación ANAR. También alertan del crecimiento de la violencia por parte de las nuevas parejas de sus padres.
Deportes, el Atlético de Madrid ya está en cuartos de final de la Europa League.
Ha ganado 1-5 al Lokomotiv de Moscú. Ahora mismo está jugando el Athletic de Bilbao contra el Marsella y, como les estamos contando, ha resultado herido un vigilante de seguridad dentro de San Mamés.
Por cierto, que hay última hora respecto a esa noticia en San Mamés, los incidentes previos al partido entre el Athletic Club y el Olympique de Marsella, que nos recuerda mucho a la noche de los incidentes entre los seguidores del Sparta de Moscú y el Athletic Club, los más radicales de ambos bandos, la extrema derecha rusa y los proetarras, un grupo de proetarras seguidores del Athletic Bilbao. Falleció un Erchain a los incidentes. Y ahora, José Luis Martín, Bilbao, la noticia es que no es uno, sino que son dos.
Exactamente, se acaba de confirmar, Juan Pablo, que dos vigilantes de seguridad han resultado heridos, uno de ellos al parecer grave, al ser apaleados por hinchas del Olympique durante los primeros minutos ya del encuentro entre el Athletic y el club galo. Todo ha ocurrido en torno a las 7:15 de la tarde, en una zona entre los tornos de seguridad y las entradas al campo, en el Ambigú. Allí este guarda de seguridad habría sido herido con un objeto punzante, eso sí, se nos aclara que no se puede hablar todavía de ningún tipo de arma, sino algún objeto punzante en el cuello. Eso que estaría grave. Otro compañero suyo habría sido herido leve, al parecer en una mano. El primero ha sido evacuado ya al hospital y está siendo, ahora mismo atendido en el hospital tras recibir una primera atención médica allí en los entornos de San Mamés. También se confirma que ya ha sido detenida por parte de la Ertzaintza una persona por estos hechos.
Dos heridos, dos vigilantes de seguridad, uno de ellos grave por ser atacado con un objeto punzante en el cuello, el otro leve, y ya hay un detenido, como informa desde COPE Bilbao el compañero José Luis Martín. El tiempo, El pronóstico de Belmonte.
Mañana viernes tendremos una jornada más tranquila, aunque seguirán activos los avisos por fenómenos costeros en Galicia y en el sur de Andalucía. En general, la jornada volverá a estar pasada por agua tanto en el norte como en el sur. Se librarán únicamente de utilizar el paraguas en la Comunidad Valenciana, región de Murcia e Islas Baleares. La cota de nieve caerá también a los 800 metros en el tercio norte y las temperaturas bajarán en todo el país y habrá heladas débiles en las zonas altas de la mitad norte peninsular y en las sierras del sureste.
Conexión con la Dirección General de Tráfico. Antonio Ayuso, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Madrid quedan complicaciones en las salidas, en la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto y en la A42 en Fuenlabrada. Dificultades de entrada aún en la A1 hasta el nudo Manoteras y en la A2 en el cruce con la M30. Tráfico lento en ambas direcciones, en la A6 en Majada, Honda El Plantío y Aravaca. En la M40 hay retenciones entre Hortaleza y Vicálvaro en sentido a la A3. En Barcelona, circulación intensa en las rondas B10 y B20. Dificultades de entrada en la C50 en Montcada y Resac. En Valencia, tráfico lento en la V30 en Sirivella hacia el puerto y en Cuart de Poblet en sentido a 7 y en la Nacional 220 en Manises en sentido a Paterna. En Málaga, en la 7, circulación congestionada. En Arroyo de la Miel, Benalmádena, Costa en sentido a Cádiz. En Almería, en la A7, hay dificultades en Tarambana en sentido creciente por obras. Y ya por último, en Badajoz, en la A66, la avería de un vehículo cierra un carril en Monesterio en dirección a Gijón.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica de la actualidad en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Se habla mucho en este día y en estas horas de la prisión permanente revisable, una figura penal que está en vigor desde el año 2015. En la actualidad se aplica de forma muy limitada, ya que solo está prevista para casos como, por ejemplo, el de asesinatos de menores de 16 años, asesinatos múltiples o terroristas. Nos recuerda las claves de esta figura penal Patricia Rossetti.
Prevista para casos excepcionales es la pena máxima de privación de libertad. Se puede revisar una vez cumplida una parte de la condena, que puede ir de 25 a 35 años según el número de delitos cometidos y su naturaleza. Y se puede empezar a revisar a partir de los 25 años, aunque a partir de los 15, si hay un pronóstico favorable de reinserción, el reo puede acceder al tercer grado, un régimen de semilibertad. En los casos más graves, la revisión no es posible hasta los 35 años de condena, pero sí lo es que el penado pueda acceder al tercer grado a los 32 años. Es una pena que aspira a la reinserción y además de ser susceptible de revisión es compatible con beneficios penitenciarios. El principal objetivo es proteger a la sociedad. La prisión permanente revisable evita que salgan de la cárcel quienes no estén en condiciones de reinsertarse. Se trata de impedir que reincidan. Esta medida se presentó en Consejo de Ministros en septiembre de 2012, cuando era ministro de Justicia Gallardón. El Congreso de los Diputados la aprueba con el único voto del PP en marzo de 2015. Tenía mayoría absoluta y entró en vigor en julio de ese año. Días después, el Grupo Parlamentario Socialista presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional al que se unieron otros grupos y ahí sigue. No está previsto que se debata en los próximos plenos. El ponente es el magistrado Fernando Valdés, de perfil progresista.
El PSOE insiste en derogar la prisión permanente revisable, un asunto que ha sobrevolado el comienzo de la Escuela de Buen Gobierno Jaime Vera. Hay unanimidad en el que el debate sobre la eliminación de esta figura penal llega en mal momento, aunque no van a mover un ápice de su posición, como han demostrado hoy en ese debate ya glosado con esa intervención de uno de sus diputados. Informa Ricardo Rodríguez.
El PSOE se sabe en el centro de un debate que en el entorno de Pedro Sánchez llegan a atribuir a una intoxicación de la derecha a la sociedad. Para defenderse de las críticas, José Luis Ábalos ha arremetido contra el PP y Ciudadanos por usurpar el dolor de víctimas con un objetivo electoral.
Lo que corresponde es estar al lado del dolor de las víctimas y no dedicarse a sacar ningún otro rédito ni ningún interés político, porque sería muy espurio. Hoy lo hemos visto en el debate, cómo hay quienes reaccionan usurpando casi el dolor que no les es propio.
Los socialistas se ratifican en su posición inamovible en contra de la prisión permanente revisable, pero el secretario de Organización ha querido trasladar a padres como el de Diana Kerr su empatía, comprensión y solidaridad.
El Partido Socialista va a apoyar que se aplique la justicia con el mayor rigor posible y con el cumplimiento lo más íntegro posible de esas penas. Y en este país no son pequeñas las penas.
A Ferracia solo le queda confiar en los matices que introduzca una futura sentencia del Tribunal Constitucional a su recurso, tal y como siempre ha hecho hasta ahora, subrayan a la cadena COPE las fuentes consultadas.
Y además confidencial.
Yo, Carmen, manifiesto que ayer mi seguro de coche era uno más. Pero hoy soy todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta ahora, más información, información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola, Juan Pablo.
¿Qué te pasa, Jáuregui?
Pues estoy desarrollando un catarro...
Pero vamos, no es un catarro, es un alien lo que tienes.
a ver, pero soy yo, ¿eh?
Vamos a hacer la prueba de voz de Ángel Collado. ¿Qué tal, Ángel Collado?
Muy buenas tardes, muy bien. ¿Tú estás sin bien? Catarro ni nada.
Ni nada.
Este mes libro de catarro.
Este mes libro, sí. El mes pasado estuviste un poquito cogido.
Sí, estuvo de 4 semanas, 3, sí.
A ver, que tengo 5 minutos por delante. Con vosotros. Jáuregui, has estado charlando no sé cuántos minutos con los padres de Diana Kerr y
varios,
Mario Cortés.
Varios.
Con varios minutos.
Me
los
he encontrado cerca de los Cortes.
Sí.
Y como los conocía yo de Sevilla, estaban ellos dos. Bueno, ellos dos estaban Cortés, Juan José Cortés y Juan Carlos Kerr.
Sí.
Que estaban con la presidenta de la Clara Campoamor, que estaba, que es una
Blanca Estrella.
Muy simpática, que estaba fumándose un puro.
Sí.
Ahí en plena calle, muy graciosa. Y bueno, a ver, yo les he dicho que, ellos ya saben que yo les apoyo absolutamente y que tengo gran admiración por ellos, pero les he dicho que había una cosa que no me había gustado, porque uno de los dos, yo creo que Cortés, había dicho que no se puede hacer plenos como este porque de alguna manera van en contra de los menos privilegiados o los más desfavorecidos,
sí,
o de los más vulnerables, creo que fue la palabra.
Sí, sí, eso lo dijo aquí el lunes, ¿eh?
Ellos me lo negaron, que lo habían dicho. Yo creo que sí que lo oí. Me dijeron, eso no me parece que este sea el planteamiento de este pleno. Pero por lo demás, yo les expuse pues algo que ya lo he dicho en todas partes, que este pleno nunca se debería haber celebrado, no. Y que desde luego lo que yo he visto hoy pues me ha parecido bastante bochornoso en algunas de las intervenciones, no en todas.
Pero ellos van a seguir con lo suyo, ¿no?
Entonces, a ver, lo que ellos me dicen, primero, les he notado, como siempre, muy moderados, no tienen ganas de broncas, no tienen ganas de hacer partidismo con esto, pero les he notado dolidos, te digo la verdad. Les he notado bastante dolidos, tienen toda la serenidad, ¿eh? Y dispuestos, no que van a seguir con esto, están dispuestos a dedicar su vida a esto. Y yo creo que es una buena, es una buena misión en la vida.
Sin duda.
Estaba mucho más indignada, probablemente la presidenta de la Clara Campoamor, estaba bastante más indignada que ellos.
Sí, sí.
Pero, en fin, yo a ellos les he visto, ya te digo, muy, muy, muy contenidos, muy contenidos. Han salido profundamente disgustados del pleno, también te lo digo.
Sí.
Hemos hablado, por supuesto, del diputado socialista, de Juan Carlos Campo.
Sí.
No han querido explayarse mucho, por lo que yo soy periodista y saben que lo iba a contar, y lo saben. Sí. A pesar de que les tenga gran simpatía, pues iba a contar lo que sea. Y no han querido tampoco, digamos, verter todo su disgusto, porque el disgusto era patente.
Sí, sí.
Verter todo su disgusto ante lo que han oído, que realmente ha sido muy fuerte.
Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Lo del diputado del Cádiz, del socialista de Cádiz, hoy ha sido muy fuerte.
Como ha dicho el propio diputado socialista, las víctimas no pueden ser utilizadas.
Exacto, que es lo que ha hecho él.
Yo creo que este pleno nunca se debería haber celebrado.
Sí.
También les he dicho que no estaba yo muy seguro de que su presencia ahí no haya contribuido a realzar informativamente un pleno que no debería haber sido realzado. Bueno. Pero bueno, en todo caso, las cosas...
Ángel, un apunte en un minuto y medio, venga, de lo que has apuntado esta mañana.
Bueno, comparto por supuesto que el pleno era no se tenía que haber celebrado, porque además era evitable. El que se va más de rositas, desde luego el diputado socialista le va a perseguir esta intervención de hoy en el resto de, no voy a decir su carrera política, pero en el periodo de sesiones como mínimo.
Sí, sí, sí.
Porque este intento de derogación de la prisión permanente revisable va para largo. Es decir, esto va a tener otros capítulos, igual tiene que cambiar hasta de portavoz, visto el papelón que ha hecho hoy. Pero aparte del papelón del diputado, sí que he visto después, ya más reflexivamente por la tarde, un cierto arrepentimiento y sobre todo comentarios dirigidos a quien consideran el culpable de este espectáculo. Y no es el Partido Socialista, ¿eh? se llama Ciudadanos. Es Ciudadanos el que metió la cuña en el acuerdo tácito, medio secreto que tenían Partido Socialista y Partido Popular en la comisión para que no llegara este texto al Pleno hasta que no hubiera un pronunciamiento del Constitucional. Fue Ciudadanos el que su día avaló con su abstención el texto, que recuerdo que era del PNV, que tampoco era del Partido Socialista. Ya sabemos cuál es la decisión que tomó en su día el Partido Socialista, llevar al Constitucional, intentar combatir este endurecimiento para este tipo de crímenes tan horrendos como el que estamos conociendo ahora. Pero bueno, los socialistas sabían que les venía muy mal. Han preferido ser fieles a esa historia del año 15, que tampoco hace precisamente un quinquenio. Y bueno, sabían que tenía un coste y lo han asumido, pero al mismo tiempo lamentando que esto hubiera llegado aquí, porque si Ciudadanos hubiera mantenido las prórrogas eternas que iban a ser, y ya anunciamos ayer y reitero hoy, ahora mismo la reflexión de los dos partidos mayoritarios es que esto hay que recomponerlo inmediatamente. Ajá. Y que hay que meter en el cajón este texto, prolongar todo el periodo de enmiendas parciales que ahora se abre, ad calendas grecas,
y que el Constitucional resuelva.
Y que cosa que tampoco, vamos a ser sinceros, bueno, nadie espera que el Constitucional se decida en este asunto y en tantos otros, pero en este en concreto, ni ahora, ni este año siquiera.
Lo vamos a dejar ahí, que por hoy no ha estado mal, en esta parte de la linterna, quiero decir. Adiós, Fernando Jáuregui, cuídate mucho, Jauregui se ha ido directamente ya.
Jauregui se ha ido a cuidarse.
Que no, que
estás ahí ya. Pensaba que te habías ido a hacer gárgaras ya.
A hacer gárgaras.
Adiós, Jauregui. Adiós, Collado.
Buenas noches, Colmenarejo.
Está Camacho apuntando lo suyo.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
El seguro de coche perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si te llama el jefe, te asciende y te da un coche de empresa. No, 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 espera. Este coche de empresa. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es. El seguro de coche más que perfecto.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí. Esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
La izquierda española tiene un problema de empatía con las víctimas que ha quedado hoy patente en el Congreso. La imagen en la tribuna del Parlamento de los padres de varias niñas asesinadas ha retratado a la oposición en el peor momento, en un ambiente de hipersensibilidad social que la coloca en un serio aprieto. La derogación de la prisión permanente, promovida para infligir una derrota revocatoria al gobierno, se ha revuelto contra sus impulsores en un brusco giro del contexto. Esa atmósfera de temperatura emocional recalentada contradice la habitual arrogancia populista de Podemos, pero sobre todo supone para los socialistas un incómodo contratiempo. Han tenido que mantener su criterio a sabiendas de que sitúa a muchos de sus votantes habituales en un tenso, crispado y desagradable estado de cabreo.
El comentario de La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte.